mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado. Y seguimos hablando de pandemia porque el coronavirus sigue, aunque siguen bajando los casos activos y subiendo las hospitalizaciones. Esta jornada, este 12 de abril, hay 136 personas ingresadas en el área sanitaria, son 7 más que ayer, pero los contagios totales de los que tiene constancia el Sergas no llegan a los 2.200. Hablamos un martes más con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Importantes e interesantes proyectos, delegado, los que anunciaba el presidente de la Xunta para Coruña tras el consello que se celebró precisamente aquí en nuestra ciudad. Recuérdenos un poquito en qué consisten estos proyectos que anunciaba el presidente de la Xunta.
Bueno, pues principalmente en el consello de la Xunta lo que se hizo fue un análisis y una evaluación de todos los proyectos estratégicos o importantes en los que la Xunta de Galicia está participando, como puede ser el nuevo hospital, la intermodal, la ciudad de las TIC o, por ejemplo, con la fachada marítima. Proyectos que son estratégicos, que son claves y que son fundamentales para nuestra ciudad y que fundamentalmente pues es la Xunta de Galicia la que está tirando de ellos y la que está ejecutando obras y la que tiene un compromiso. Pues un compromiso real, un compromiso que se manifiesta y se plasma en los presupuestos que después permite que se puedan ejecutar. Pero a mayores, el viernes pasado, pues el presidente hizo pues una batería de anunció una batería de medidas para mejorar la movilidad en el entorno de nuestra ciudad, para mejorar también o empezar ya a incorporar la fachada marítima para uso y disfrute de los ciudadanos y también pues propuestas en turismo, en vivienda o incluso de vinculadas a la tecnología o al equipamiento tecnológico del hospital.
Que estos proyectos que anunciaba el presidente de la Xunta no hayan dejado indiferente a nadie e incluso haya removido a los alcaldes socialistas tanto de A Coruña como de Vigo, ¿significa en su opinión que la Xunta acertó?
Bueno, pues completamente. Yo creo que indica o evidencia el acierto de la Xunta de Galicia. Luego también lo que pone de manifiesto es que tenemos otra ciudad que se dedica y otro alcalde que se dedica a atacar cualquier inversión que se hace en la nuestra, como es el alcalde de Vigo, y lo que también estamos viendo es que hay una alcaldesa, oye, que es muy valiente para enfrentarse para criticar a los de la propia ciudad, pero que no se le ocurre defender nunca a nuestra ciudad frente a los ataques que hace un alcalde que yo creo que lo utiliza, pues hace esos ataques de forma electoral, ¿no? Agita una confrontación localista pensando que allí puedo tener réditos, pero a mí lo que me pasma es que la alcaldesa, tan valiente para unas cosas, pues que no sea capaz de frenar los pies a su compañero de partido. Las propuestas que hizo el presidente Feijóo para nuestra ciudad son propuestas buenas, precisamente por eso y por un electoralismo localista, el alcalde de Vigo por las críticas, pero lo que me parece ya increíble es que la alcaldesa de La Coruña pues se sume a esas críticas o se calle y no defienda a la ciudad, ¿no? Yo creo que el presidente ha hecho anuncios muy importantes vinculados a la movilidad, como puede ser esa prolongación del paseo marítimo de Oza a Xubias y que incorpora o que incluye una pasarela para hacer un enlace de las Xubias a Santa Cristina por un importe de 8 millones de euros. Ha hablado también de la renovación de todas las paradas de bus de nuestra área y también pues de hacer unos aparcamientos para que la gente pueda dejar el coche y o bien venir en coche compartido o bien con el transporte público en Oleiros, en Laracha y en Carballo. También habló y presentó un proyecto para recuperar el baño en la zona del Parrote y además recuperarlo como tiene que ser, que es con todas las garantías, tanto sanitarias como a nivel de lo que es el propio baño y con una estructura que incluso pues sea bonita y sea atractiva para los visitantes. Y es lo que pues parece que a otros, al alcalde de Vigo le molesta y a la alcaldesa nuestra pues también parece o bien que no es capaz de sacar proyectos hacia adelante, entonces pues critica los que hacen otras administraciones, o bien simplemente porque no se atreve a poner en su sitio al alcalde de Vigo.
La alcaldesa de Coruña ha llegado a decir que todos estos proyectos anunciados es puro populismo. ¿Qué le contesta esto?
Bueno, yo creo que a las administraciones se nos evalúa por la capacidad que tenemos para liderar proyectos y para ejecutarlos, ¿no? Yo creo que la Xunta de Galicia en la ciudad de La Coruña es la única administración que está liderando proyectos y que está ejecutando proyectos en nuestra ciudad y además en cualquier ámbito. Yo antes comentaba el tema del hospital. El hospital, hablé también de la intermodal, que nuestra ciudad iba a ser la primera ciudad en tener una intermodal y ahora vamos a ser la última por los bloqueos que puso precisamente el ayuntamiento. Pero luego también está la ciudad de las TIC. La ciudad de las TIC es un proyecto que lanza el clúster del sector tecnológico y la universidad, al que la Xunta de Galicia se suma, al que se incorpora y al que está colaborando en todo lo que puede. Pero la realidad es que de los dos únicos edificios que se han presentado hasta el momento, solo tienen financiación de la Xunta de Galicia. Y el resto de administraciones que hicieron presentaciones, que hicieron PowerPoints, que estuvieron en inauguraciones, que hicieron visitas a las instalaciones, que pasearon para arriba y para abajo la fábrica de armas, aún no han puesto un solo euro para que sea una realidad lo que va a ser la ciudad de las TIC. Entonces yo creo que aquí hay dos formas de hacer cosas. Hay el que presenta los proyectos, los somete a exposición pública, tiene una partida presupuestaria en sus propios presupuestos y los ejecuta, y el que lleva pues años hablando sin hacer absolutamente nada. Lo vemos también en la ampliación de Alfonso Molina. La ampliación de Alfonso Molina, que era un proyecto que tenía presupuesto, no sabemos absolutamente nada. Miento, sí que sabemos algo, que se dividió en tres partes, se hizo ya la licitación de la pasarela y se puso la primera piedra y se hizo no sé cuántas veces la presentación del proyecto, pero aún seguimos sin tener pasarela y ni siquiera se ha iniciado la obra para que podamos contar con esa conexión.
Una crítica más, sobre todo al proyecto de conexión desde Oza hasta la playa de Santa Cristina. El alcalde de Oleiros se quejaba en las últimas horas de que no se le hubieran comunicado que iban a hacer este proyecto antes a los concellos afectados, porque dice que sin ellos y otras administraciones, como Demarcación de Costas, pues que son proyectos que son papel mojado. ¿Qué tiene que decir a la queja del alcalde? Que no critica el proyecto en sí, sino que no se le comunicase previamente.
Exactamente. Yo creo que aquí lo importante es, ¿el proyecto es bueno o es malo? Va a haber gente, va a haber vecinos de La Coruña y de Oleiros que van a poder utilizar, van a poder ir caminando ahora a la ciudad o a las playas gracias a esta pasarela, ¿o no? O sea, el que se acorte más de 3 kilómetros el trayecto de cualquier peatón o de cualquier ciclista, ¿es bueno o es malo? ¿Es mejor que se conecten a través del puente pasaje y que tengan que llegar hasta allá y luego retornar? Eso es lo que tendrían que centrarse los alcaldes. Y si creen que haya algo que se pueda hacer que mejore el proyecto, proponerlo. Lo que no se puede hacer es criticarlo, primero, sin conocer bien el proyecto, solo por una infografía, ¿no? Y segundo, yo creo que lo que deberían es pues ponerse a trabajar más en este sentido. Pero bueno, el alcalde de Oleiros es verdad que no la ha descalificado de forma contundente y luego hizo también pues una crítica, yo no sé si es una crítica o un halago, cuando habló de que había tocado la lotería a nuestra comarca, ¿no? Con el Consejo de Asunta del viernes pasado.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de La Coruña, gracias como siempre.
Muchas gracias.
Pues a pesar del día gris, parece que el tiempo va a seguir permitiéndonos disfrutar de la Semana Santa. Vamos ya con la predicción. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Buenas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con intervalos nubrados, con algún chubasco ocasional, unha máxima prevista que estará sobre os 18 graus. Para mañá agardas unha xornada de ceos con intervalos de nubes e claros, sen descartar algún chubasco residual ás primeiras horas. En canto ás temperaturas, unha mínima prevista para esta noite que estará sobre os 12 graus, para mañá a máxima chegará aos 19. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. Visto de todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Venda.
Hasta las 6 de la tarde se mantiene en la Costa da Morte un aviso amarillo por olas que podrían llegar a los 5 metros. Diciembre fue el último mes que trabajaron, precisamente con la campaña de Navidad. Desde entonces no han vuelto a entrar ingresos en sus casas. Los mariscadores de la Ría do Burgo no pueden trabajar porque se va a empezar con el dragado de la ría. Y esta semana se han estado retirando la cría del estuario, un trabajo asociado a la empresa que va a realizar la extracción de los lodos y que no saben tampoco cuándo van a cobrar. A pesar del acuerdo que se alcanzaba en la delegación del Gobierno entre las administraciones implicadas sobre el pago de las compensaciones por el cese obligado de su actividad por estas obras, a día de hoy están a velas vir. Y la situación ya es dramática para las casi 80 familias afectadas. Manuel Valdomir es portavoz.
Bueno, después de pasar dos meses de llegar a un acuerdo entre el Gobierno Estatal, Xunta de Galicia y Cofradía de Pescadores, podemos decir que seguimos no unas mermas, porque sí se acordó un acuerdo, pero económicamente sí seguimos desesperados, puesto que las cuantías económicas que se comprometieron a día de hoy aún no llegaron a las cuentas bancarias de los trabajadores para poder afrontar o día a día, ¿no? Hay que recordar que seguimos haciendo labores de regeneración a Río do Burgo previos ao dragado. Para hacer estas labores hay que estar dados de alta en la Seguridad Social, hay que afrontar los pagos que todos tenemos, ¿no? cuando somos trabajadores autónomos, trabajamos por cuenta propia, pero las cuantías no llegan y la gente pues está, como es lógico, desesperada, puesto que hay que pedir dinero a familiares que unas veces pueden ayudar, otras veces no pueden ayudar. Por desgracia, hay alguna compañera también que anda, o sea, rebuscando en contenedores de basura para poder encontrar las cosas que le puedan servir y poder sacar algún dinero. Esto no es una forma de vida de unos trabajadores que queremos vivir do marisqueo y que nos botan de ría para poder hacer unas obras de dragaje, ¿no? Entonces, desde la Cofradía de Pescadores, pues enviamos otra vez más una convocatoria de xuntanza para el día 25 de este mismo mes, a las 10 de la mañana, la Cofradía de Pescadores. Na cal hay que recordar que por parte de la Consellería do Mar se confirmó asistencia y por parte del Gobierno do Estado no tenemos ninguna noticia al respecto de si va a existir o no va a existir. Aguardamos que en breve pueda llegar esa contestación, pero esperamos que pueda asistir y esperamos que nos den una solución lo más rápida posible.
¿Y por qué se sigue retrasando la tramitación de estas ayudas cuando ya existe ese acuerdo sobre las mismas? Pues según Valdomir, porque se pasan la pelota unos a otros.
No, okay, oficialmente no sabemos nada. Lo que sabemos es lo que se publica en prensa, de que el Gobierno de Estado culpa a Xunta de Galicia, que é a que ten que facer pois o convenio para as nosas compensacións. A Xunta de Galicia culpa o Goberno do Estado, dicindo que o Goberno do Estado, unha vez máis, estamos no tire e floxe entre as dúas administracións, nos estamos no medio. O que está claro é que por parte da Cofradía de Pescadores xa se enviou os datos económicos das perdas, tanto do mes de xaneiro como de febreiro. Este mismo mes xa se enviou o mes de marzo a Xunta de Galicia. Non tivemos resposta desas contestación ao envío que se lle fixo desde a cofradía, pero o que fai ver é que unha vez máis priman pois o facer a oposición un partido político a outro en vez de traballar conxuntamente a prol dos intereses dos cidadáns. A situación parece que é, non, de culpabilizar en vez de buscar solucións.
El próximo 25 de abril han convocado una reunión en la cofradía con representantes de la Xunta y del Gobierno Central, un encuentro al que ya ha confirmado su asistencia la Consellería do Mar, no así el Gobierno Central, de no avanzar en el pago de las compensaciones. Estudiarán otras medidas porque aseguran no pueden seguir así.
A día de hoy no se faló nada al respecto, pero está claro que a intención de la cofradía é que pensamos que van a chegar a un acordo o antes posible, pero se non se chega a ese acordo, evidentemente algo vai haber que facer, posto que a situación está ao límite, os traballadores non poden aguantar máis. Entón, evidentemente, algo haberá que facer. Pero insisto que a día de hoxe ainda non se falou nada ao respecto.
Pues así están las cosas. 2:25, te cuento ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación, Fernando?
Pues tráfico muy fluido. Ya desde primera hora de la mañana, tráfico fluido.
Se nota las fechas en las que estamos, ¿no?
Se nota muchísimo que no hay colegios, que hay algunas vacaciones y se nota sobre todo eso, el colegio. El colegio es un movimiento por toda la ciudad muy importante y se nota muchísimo que no lo está viendo. Entonces, ya desde primera hora de la mañana, tráfico muy fluido y ahora se mantiene de momento esta situación.
¿Algún accidente esta mañana?
Pues no tenemos ningún accidente registrado.
¿Y algún apunte en cuanto a previsiones?
Nada, previsiones hubo uno hasta las 12 de la mañana en Alfonso Molina, pero ahora mismo ya terminó y no tenemos ninguna de momento para lo que queda de día.
Gracias, Fernando. Buenos días.
Gracias a vosotras. Hasta luego.
El juicio del accidente del Albia en Angrois va a empezar el próximo 20 de septiembre y va a durar casi 9 meses. Va a sentar en el banquillo al maquinista y a quien fuera el director de seguridad de Adif en el momento de la puesta en funcionamiento de la línea, para quienes se piden 4 años de prisión. El 24 de julio de 2013, el Albia, que se dirigía de Madrid a Coruña, descarrilaba en la curva de Angrois, en Santiago. En el accidente murieron 80 personas y 144 resultaron heridas. Por cierto, que Adif adjudica la pasarela peatonal y ciclista sobre el acceso ferroviario a la intermodal. La actuación aparece hoy en el Boletín Oficial del Estado. 1:37, escuchas Mediodía COPE.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Step on the dancing floor, hips be winding, DJ rewinding, take it to the island way.
Estamos en primavera, caminamos en teoría hacia el buen tiempo, aunque en nuestra comunidad nunca se sabe. Y con la llegada del buen tiempo llega otro problema aletargado durante el invierno, el problema de las velutinas. De esta cuestión hablamos con un gran experto en la materia, Lolo Andrade. Buenos días. Hola. Lolo. Parece que no nos escucha Lolo, vamos a intentar recuperar esa comunicación. Sigue la Semana Santa, recordamos que hoy se celebra la procesión de la Piedad, sale a las 9 de la Venerable Orden Tercera y va a discurrir por la Ciudad Vieja y Oparrote con la Piedad, el Cristo procesional o el Cristo de la Agonía entre los pasos de esta nueva procesión. Ahora sí parece que ya nos escucha Lolo Andrade, buenos días.
Hola, buenos días.
Y lo primero, Lolo, ¿es el momento de atacar y con esto quiero decir de poner trampas?
Efectivamente, estamos en el momento donde están empezando a salir las reinas de la hibernación y, por tanto, empezar la prevención. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues colocando trampas, pero tenemos que entender que hay que hacerlo bien, ¿vale? No se pueden colocar trampas de cualquier manera.
¿Y cómo hacemos esas trampas?
Hoy en día ya tenemos en la red, digamos que manuales, pequeños trípticos para poder construirlas, pero voy a explicarlo rapidito para que la gente lo comprenda y puedan hacerlas sin problema. Cogemos una botella de desecho, de agua mineral, de cualquier refresco, y debajo del tapón, donde ya empieza la parte gruesa de la botella, vamos a hacer 2 agujeritos que tengan como mucho 9 milímetros. No necesitamos más. ¿Por qué motivo? Para evitar que entren pájaros, que entren todo tipo de grandes insectos, dentro de la trampa, que no es lo que queremos capturar.
¿Y ya?
Sí, sí.
No hay que echar ningún líquido ni nada.
Sí, a eso vamos ahora.
Vale, vale. Vamos por partes.
¿Qué le vamos a meter dentro? Pues le meteríamos un atrayente comercial, que los hay en cualquier tienda agrícola y ya incluso en los centros comerciales, o lo vamos a realizar nosotros en casa. ¿Cómo lo vamos a realizar? Cogemos zumo de arándano, que es, digamos, de dentro de los zumos el que más las atrae, vino blanco y vinagre. ¿Qué cantidades vamos a utilizar de cada producto? Como siempre colocamos varias trampas, vamos a utilizar 1 litro de zumo de arándano, 1 litro de vino blanco y 200 mililitros de vinagre. ¿Para qué es el vinagre? Nos va a servir para que no entren los insectos beneficiosos, o sea, los polinizadores. De esta mezcla vamos a añadir a cada trampa 200 mililitros. ¿Dónde las vamos a colocar? En plantas que estén en flor en este momento, sobre todo la camelia, que es de las que más las atrae. También nos sirven árboles frutales y los rododendros.
¿Cuánto aprendemos, Lolo? Más allá de las trampas, porque esto es a nivel casero, ¿cómo las estáis matando vosotros?
Bueno, pues ahora, digamos que de momento y hasta dentro de unos 40 días, solo tenemos el nido embrión, el nido que hace la reina, ¿vale? Este nido es muy fácil de eliminar cuando los ciudadanos nos llaman, porque solo tienen un individuo, que es la reina. Cuando pasan esos 40 días y nacen las primeras obreras, empieza lo que llamamos el ciclo primario. Aquí ya tenemos que utilizar insecticidas que están diseñados para matar a las avispas que vienen en spray, y también vamos a eliminar esos avisperos que nos llaman los ciudadanos, que son quienes los encuentran. ¿Dónde suelen estar? Pues muchas veces en nuestras propias viviendas, por eso aconsejo que revisen donde tengan la leña guardada para el fuego, galpones donde se guardan los aperos de labranza, mismamente en los aleros de las casas, y después en los jardines, en las raíces de los árboles, en los muros de bloque, en pequeños orificios que quedan. Son lugares habituales donde anidan.
¿Y por qué este es el mejor momento para abordar este tema de poner trampas y de intentar minimizar la población de velutina?
Digamos que al solo haber reinas en este momento, nos es más sencillo capturar a esas reinas, como acabamos de decir, colocando las trampas en las plantas donde van a ir a alimentarse, porque al salir de la hibernación necesitan alimentarse para empezar a poner los huevos en los nidos que ellas mismas generan. Y es el momento ideal para capturarlas. Después, cuando ya empiece a haber obreras, pues digamos que ya no se debería de trampear. ¿Por qué motivo? Porque se llenarían al momento las trampas y es como intentar vaciar el mar a cubos. Por eso, los medios, el tiempo y el dinero es mejor gastarlo del mes de abril al mes de mayo, que es cuando están las reinas solas, y es lo que necesitamos capturar, porque es sencillo. Cada reina que capturemos es un nido menos.
Y desde el desconocimiento total, Lolo, ¿por qué esto no se aborda en invierno cuando se está hibernando? Quiero decir, ¿por qué no erradicamos todo esto en ese momento en el que supuestamente hay menos actividad?
Pues el problema está en que precisamente en como se ocultan para hibernar, no sabemos dónde están, nos es imposible capturar.
Y este verano esperamos mucha más velutina que otros años.
Mira, con el control que estamos haciendo de las trampas que llevan 2 semanas colocadas, el índice va a ser bastante grande de avisperos. ¿Por qué? Porque la cantidad de reinas en comparación con otros años, pues vemos que el índice nos indica que va a haber mucha cantidad de ellas, porque las reinas a estas alturas de abril están muy, muy llenas de ellas ya.
¿Y qué ha pasado? ¿Por qué este año va a haber más?
Digamos que el año pasado tuvimos un aliado, que fue el tiempo. Filomena, después en la Semana Santa también volvió a, hacer frío. ¿Y qué le ocurre a las reinas cuando hace este frío y ya han salido de la hibernación? Pues que no tienen los medios para poder resistirlo y mueren. ¿Cómo lo sabemos? Porque íbamos a retirar estos pequeños avisperos que nos llaman los ciudadanos, que son los que hacen las reinas ellas solas, y las encontrábamos dentro muertas. Y este año pues no está sucediendo. Claro, todos los avisperos que nos llaman para retirar tienen a la reina dentro, y después la gran cantidad que estamos cogiendo en las trampas nos indica que va a haber mucha cantidad de ellas.
¿Cómo tenemos que comportarnos, Lolo, si nos encontramos con un nido de avispa velutina?
Lo primero que tenemos que hacer es separarnos lo más rápido posible de la zona y no bracear, ¿vale? Porque la gente tiende a bracear y lo que conseguimos es decirles dónde estamos. Es complicado no bracear por el miedo.
Claro, eso te iba a decir.
Pero les aconsejo que pongan los brazos alrededor del cuello, o sea, solapando los dos brazos hacia atrás en la cabeza, y así que consiguen, protegen las venas principales del cuello, que sería muy peligrosa si nos picasen en esa zona, y escapar lo más rápido posible, siempre observando hacia dónde vamos, porque podemos encajonarnos en un sitio y que nos cojan ahí, que nos ataquen. Entonces, mirar hacia dónde huir, proteger las venas del cuello con los brazos plegados, y cuando lleguemos a una zona donde ya no nos persigan las avispas, ver si nos han picado, y si nos han picado, pedir ayuda a alguna persona que circule por la zona, y si no hubiese nadie, llamar al 112 para que nos asistan.
¿Qué consecuencias tiene para nuestro ecosistema que existan las velutinas?
Digamos que en su lugar de origen, pues son necesarias como las avispas que nosotros tenemos aquí. ¿Qué ocurre? Cuando se van de su lugar de origen a otra zona donde son alóctonas, digamos, rompen el equilibrio de la biodiversidad, y en este caso lo rompen de una gran manera, sobre todo porque se alimentan de insectos y mayoritariamente de polinizadores. Al estar matando los polinizadores, la polinización de las flores, frutales, plantas, etcétera, etcétera, se ve mermada, y digamos que es terrible para la biodiversidad. Por eso siempre pedimos ayuda al ciudadano para que nos ayude en la prevención.
¿Cuánto hemos aprendido, Lolo? Muchísimas gracias por atendernos.
A ti por llamar.
Pues vamos ya con las citas de la agenda de este martes. Como siempre, nos cuenta todo Noel Abao.
Sigue la Semana Santa. Hoy se celebra la procesión de la Piedad. Sale a las 9 de la Venerable Orden Tercera y discurrirá por la Ciudad Vieja y Oparrote con la Piedad, el Cristo procesional o el Cristo de la Agonía. Tenemos concierto. El rock psicodélico de Commodore llega a la Sala Mardi Gras desde Francia. Concierto desde las 9 y media con Mundrak de teloneros. Para público familiar, el Muncito organiza el cuentacuento Astrolabios con Tarabela Teatro. Será desde las 5 y media. En este Museo de la Ciencia, a las 7 y media se puede ver la charla de Xavier Pérez, conocido como AstroXavi en redes sociales, sobre navegación astronómica. Nos enseñará a guiarnos con las estrellas. A las 9, en el exterior del Muncit, la agrupación IO organiza una observación con telescopios. Y esta semana, uno de los mejores planes familiares está en el Paseo Marítimo de Oburgo, la carpa de Evolution Circus, con su espectáculo Oceánica, el tesoro de Poseidón. Estarán entre el jueves y el domingo de Semana Santa, con entrada que se pueden comprar en ataquilla.com. En ataquilla.com también puedes buscar las entradas para el espectáculo que arrasa entre los más peques, Masha y el Oso, un fenómeno de YouTube que llega al Palacio de la Ópera el día 23 de abril.
Pues recordamos esa procesión, la de la Piedad, continuando los actos de la Semana Santa. 9 de la noche, salida del Templo de la Orden Tercera, recorrido San Francisco, Santo Domingo, Calle Príncipe, Plaza de la Constitución, Plaza del General Cánovas, Parrote, Travesía de Tabernas, Tabernas, Calle Santiago, María Barbeito, Plaza de María Pita, Plazuela de Los Ángeles, Damas, Plaza de Azcárraga, Plaza de la Constitución, Calle Príncipe, Santo Domingo, San Francisco y retorno al Templo de la Venerable Orden Tercera, una procesión que organiza la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Entierro con los pasos La Piedad, Cristo Procesional o Cristo de la Agonía.
de Coruña.
Estar informado.
Estamos a las puertas de los días grandes de la Semana Santa. La Xunta espera una afluencia espectacular a nuestra comunidad en estas fechas. Ocasión esta, por ejemplo, para probar el vermú Lai Atoxo del almacén Concepe Store de nuestra ciudad, que se ha convertido en el vermú oficial de A Coruña de este 2022. Alejandro Núñez es el autor de esta receta y con él hablamos en los próximos minutos. Alejandro, buenos días.
Muy buenos días.
Enhorabuena, lo primero.
Muchísimas gracias.
¿Cómo se siente uno cuando ha preparado esta combinación y ve que gusta tanto?
Bueno, a ver, a mí no quiero decir que me haya sorprendido, pero sí que, a ver, sienta bien. Cuando algo lo haces bien y te recompensan por ello, es bonito.
Habrá que tomarlo, ¿no? Porque estamos en hora para ello.
Hombre, yo encantado.
Cuéntanos, ¿qué tiene este vermú?
Pues, a ver, es un vermú a base de cinzano bianco. Después le añadimos un poquito de licor de flor de saúco, otro poquito de licor de hierbas y después le hacemos un top de soda, bueno, de un espumoso de albariño.
¿Hiciste muchas pruebas antes de llegar a esta combinación?
Pues la verdad es que sí. Estuve varias semanas utilizando un poco a la gente así de conejillo de indias, probando a ver si les gustaba más dulce, más amargo. Y nada, al final dimos con que lo que presentamos fue la mejor opción de todas. Y nada, estoy bastante contento, la verdad.
¿Qué porcentaje en el éxito de un vermú tiene la mano como la tuya de un bartender?
Bueno, pues la verdad es que no solamente eso es mezclar ingredientes.
Claro.
Es también el tema proporción, dilución, pues es importante al final. Y pues la forma de servirlo, enfriar antes la copa, utilizar un vasito mezclador, por ejemplo, pues son cosas, detalles pequeños que realzan los sabores. Y pues yo creo que pues es más la mano del que lo hace que solamente los ingredientes, aunque sean de muy buena calidad, como es en este caso.
Seguramente. Alejandro, el jurado dice que el preparado nos transmite en cada sorbo la esencia más primaveral de la capital coruñesa. ¿Eso es lo que buscabas o qué querías transmitir?
Yo, pues era eso, quería un poquito la esencia de pues el concepto que buscábamos, que era pues la flor de toxo, pues la primavera, el frescor. Pues sí, era bastante lo que buscaba.
Pero a menudo nombre, ¿no? Porque lo de acercarse a los tojos, eso no.
Bueno, a mí me parece que es una planta muy bonita y que representa muchas cosas. Y pues, no sé, me gustaba la combinación de colores, me gustaba, porque en nuestra tienda, en el almacén, tenemos bastante tapas, diademas que ponen Lai Atoxo. Y dije, pues mira, esto es una oportunidad también de marketing.
Pues sí. Ya está en la carta, ya la podemos tomar.
Ya lo podíais tomar hace una semana y lo podéis tomar ahora.
Pues nada, animamos a todo el mundo a que se acerque a Almacén Concept Store en nuestra ciudad para probar este vermú Lai Atoxo. Alejandro, muchísimas gracias, un placer.
Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias.
Esto forma parte de la ruta del vermú preparado que organiza la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña. El ganador es este que acabamos de comentar, el vermú Lai Atoxo, pero podemos seguir haciendo esta ruta en los bares de la ciudad, una ruta que, como decimos, ha sido impulsada por la Asociación de Empresarios de Hostelería en colaboración con la tradicional marca de vermú Cinzano.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Es Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me la traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lucete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lucete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
¿Sabías que en Balneario Visión somos también especialistas en salud auditiva? ¿Eres usuario de audífono, pero no acabas de estar cómodo con él? En el mes de la audición, un 30% de descuento en toda la gama de productos. Audífonos, accesorios inalámbricos, catamaranes de baño a medida, tapones antirruido o para dormir. Prueba gratuita de tu audífono en el mismo momento de la cita, sin esperas. Pídenos cita en el 981-641-762 o en nuestra web balneariovisión.es. Estamos en Avenida Balneario 24, Arteixo. Balneario Visión es tu centro auditivo de referencia.
Hoy, con permiso del fútbol, hablamos de hockey.
Venga, me parece
empezamos
bien.
Por ahí.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas. Sí, vamos a hablar
buenas
de
buenas tardes, Pepe Torrente.
Golden Cup, la Copa de Europa, que se está celebrando en nuestra ciudad, en el Palacio de los Deportes de Riazor, y hasta el domingo. El Liceo debutó con victoria 5-3 frente al Braga en el primer partido de la fase de grupos. Mañana le toca el Barcelos, pero poco a poco el conjunto verde y blanco ya va haciendo camino. La verdad es que está siendo un auténtico espectáculo lo que se está viendo en el Palacio de los Deportes de Riazor. Y el capitán verde y blanco, ya sabes que es Dava Torres, que es buen amigo de esta casa, y así analizaba ese triunfo por 5-3.
Pudimos ver el primer partido del campeonato de Porto, iba, no sé si me acuerdo, 6-1 en el descanso y acabó ganando de 1. Entonces estamos en lo que se supone que es el mejor torneo del mundo, el mejor campeonato del mundo, y así estamos. Entonces, primer partido, ganados y más cerca del objetivo.
Bueno, pues ese es el tema, estar más cerca del objetivo, primero clasificarse, después ir pasando eliminatorias y, por qué no, soñar con esa final del domingo. No es fácil, porque están los mejores equipos del mundo, no es sencillo, pero siempre hay que confiar en el ICE.
Hay que luchar. Hablando de luchar, ¿cómo va el tema de los despachos?
Paso a paso. Yo creo que en esta ocasión sí va a ganar el Depor esa reclamación. Creo que tiene todos los argumentos a favor, pero ojo, porque hay que esperar a lo que dictamine la Federación Española. De hecho, hasta la semana que viene, como mínimo, no vamos a tener una primera resolución. Y es que me explico, una vez que el Depor, que tenía de plazo hasta nada, mira, quedan 3 minutitos, te quedan de plazo, si quiere presentarla. Si no lo has hecho ya, Óscar, envía rápidamente el fax, que luego ya sabes que se te engancha y pasa lo que pasa. No, ya las han presentado. A partir de ahí, le tienen que dar un plazo al Bilbao Athletic para presentar sus argumentos y luego habrá una primera resolución. ¿Por qué hablo de primera resolución? Ponte que le den la razón al Depor. Quedaría apelación e incluso el TAD. Y yo no sé si el Bilbao Athletic, en caso de que le quiten el punto conseguido el otro día en Lezama, iría a instancias superiores. Pero yo creo que en esta ocasión, por lo que voy preguntando a expertos en derecho deportivo y tal, creo que el Depor tiene muchos argumentos a su favor para que le den el partido por ganado.
Se resolverá rápidamente eso.
Cuidado con eso, ya sabes que la justicia es bastante lenta. Yo creo que una primera resolución podría llegar a lo mejor en 10-15 días, pero a partir de ahí, si hay diferentes recursos, hay también plazos para presentar recursos y demás. Yo espero que todo se resuelva por el bien de todos antes de que termine la fase regular, sobre todo por si hay, imagínate que el Depor es segundo con un punto de ventaja o es tercero con solo un punto de ventaja y esos puntos que le pueden dar son clave. Esperemos que se resuelva lo antes posible.
Más allá de los despachos, Paco Liaño no está contento.
No, la verdad es que no. Dijo, estoy cabreado con la imagen que dio el Depor. Y es que no termina el equipo de Borja Jiménez de ser el que era, que es lo que todos queremos de cara a esos playoffs que van a ser en Galicia y que el Depor se va a jugar el ascenso.
Cumple el objetivo de clasificación.
Ese es el debate que tenemos hoy. Porque puedes pensar, no, el objetivo era ser campeón y ascender de forma directa. Y otros pueden pensar, es un primer objetivo cumplido porque todavía estás en el camino del ascenso. Porque aquí lo que se trata es de que la 22-23 el Depor esté en el fútbol profesional.
Va ganando el no en Twitter. ¿Eh?
A las 3:30 nos pegamos.
Gracias, Pepe.
Radiofónicamente hablando, eso sí.
Gracias, Pepe. Hasta luego. Echamos la vista atrás este 12 de abril, pero de 1891 nacía Benito Blanco Rajoy y el Depor ascendía a Primera División en 1964 tras ganarla al Celta por 2-1. En 1956, éxito de la agrupación A Turuxo en su presentación en el Colón. 44 años cumple hoy Guy Berryman de Coldplay. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.